la doctora contadora Susana Peralta. Muy buenas tardes, Susana, bienvenida a este programa.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Así es, y vamos a seguir con nuestra programación, en el cual Susana Peralta es la directora general de Camién, la empresa del Estado, que estaba muy contenta contándonos en esta previa de los números, su avance. También ella es candidata a Parla Sur en estas próximas elecciones el 22 de octubre. Así que vamos a hablar un poquito de minería y un poco de Susana Peralta, candidata.
Muy bien.
Asu.
Sí, cuéntanos, porque tanto yo como la audiencia estamos expectantes para que nos cuente qué es Camién y cómo es este avance y esta gestión que tú la presides.
Bueno, gracias. Camién es la empresa minera y energética de la provincia de Catamarca, ¿no? Se creó en el 2012, es sucesora de Somica y en general todos la conocen como la mina que explota la rodocrosita, digamos. Por la única tarea que era conocida Camién es por la explotación de la rodocrosita, que no es poco. De hecho, es la única mina que hoy tenemos en esa etapa, en etapa de explotación. Y nosotros vendemos la rodocrosita a todo el mundo. Pero además, desde la modificación del Código de Procedimiento Minero en el año 2021, estamos recibiendo todas las áreas mineras que van quedando vacantes por falta de inversión. Entonces, al recibir esas áreas, pasamos a explotarlas nosotros, ¿no? Pasamos a ser los cesionarios de los derechos mineros y a partir de ahí empezamos a explorar o hacer una prospección inicial en las áreas para ir dotándolas de información y a posteriori ofrecerlas a las empresas que están en condiciones de invertir. Esto la verdad que fue muy bueno para la empresa. De hecho, nosotros siempre hemos necesitado el apoyo del gobierno para poder pagar los sueldos y para solventarnos, hasta que empezamos a generar estos otros negocios que están empezando a dar sus frutos, que la verdad que son negocios muy difíciles de estructurar, porque imagínate áreas mineras que no tienen ningún tipo de información, o sea, que si bien lo único que se hizo fue declararla como mina o como cateo, presentando una muestra en la Dirección de Minería, pero que estaban en manos de privados, que lo único que hacían era un negocio inmobiliario, vendiéndolas, cediéndolas a otras empresas entre sí, digamos, y generando ese pase mano que daba la renta en el bolsillo de algún privado, pero no avanzaban con la
exploración. Y sin aportar nunca al Estado, ¿no?
Claro, sin no aportar aportaban un peso al Estado, porque las cesiones de contratos no están alcanzadas por ningún tipo de tributo ni regalía. Entonces, como digo, esto quedaba en manos de algunos pocos privados, y como no empezaban a explorar ni a explotar, no generaban mano de obra, no generaban desarrollo, no generaban ningún tipo de rédito para la provincia.
Hoy hay unas nuevas reglas y ese juego de reglas y que no son imposiciones sino son acuerdos, generan nuevos logros, ¿no?
Exactamente, la verdad que como decía, son acuerdos muy difíciles de estructurar porque son muchas las áreas, pero poca la información que tenemos, y la información en esto es lo más preciado, porque que una mina tenga un avance de exploración acorta muchos años la etapa de exploración de las empresas que quieren venir a explorar y a explotar, pero que quieren hacerlo en el corto plazo y no están dispuestas por ahí a esperar 7 años, 10 años que puede llevar una exploración, como para ver si una mina tiene o no tiene un mineral que es económicamente viable, que la hace económicamente rentable, digamos. Entonces, bueno, al nosotros tener estas áreas y poder generar esos negocios y hacerlo con empresas serias que están dispuestas a empezar la inversión en forma inmediata y que ya van generando mano de obra, como nos pasó con YPF, como nos está pasando ahora con Greenco, la verdad que son muy buenas noticias para Catamarca toda, porque esto hace que además de en el futuro cuando empiecen a explotar pagar regalías, además un porcentaje de lo que venden lo van a dejar en Camién. Y Camién lo convierte en aportes a la provincia para obras de infraestructura que generen desarrollo económico, como estamos haciendo hoy.
Claro, con pudimos, los aportes.
Exacto, hoy pudimos transferir el primer derecho minero a una empresa india, Greenco, que es una empresa líder en almacenamiento de energía. Y esta empresa india nos hizo un pago inicial, fuera de lo que va a ser después el aporte cuando empiece a vender litio, si es que lo encuentran y se avanzan con la mina. Y con este aporte inicial nosotros hicimos un aporte de 200 millones de pesos a la provincia para que hagan obras de infraestructura en la zona de influencia del proyecto, que es Antofagasta de la Sierra. Así que, bueno, es buenísimo esto. Claro. Es la verdad que excelentes noticias para nosotros, porque, es más, yo creo que es, se lo digo siempre a Raúl, yo creo que es la mejor decisión que ha tomado nuestro gobierno, porque esto realmente cambia el rumbo de la minería en Catamarca.
¿Y cómo cambia este mapa geopolítico, no? Porque estamos ya centrándonos en este nuevo universo y que a nosotros nos queda más cercano, aunque pareciera distante, nos queda cercano este, ¿no? Esto de hablar de negocios y hablar de acuerdos y de trabajo con un estado como es la India. Y en el caso de Camién, da la apertura a nuevos sectores y también el ingreso de mujeres. ¿En esto les interesa? ¿Se nota esto? ¿O hay interés de inversoras mujeres o de trabajadoras mujeres en este sector?
Por supuesto, sí. Creo que estamos cada vez más copando la industria a las mujeres, cada vez vemos más mujeres, sobre todo en lugares de toma de decisión, ¿no? Así como mi caso, la vicepresidenta de Camién también es mujer, es Nati, que siempre las acompaña acá en el programa, y hay muchas mujeres que están entrando de la industria, incluso para hacer, o sea, históricamente siempre tenemos las mujeres en la enfermería, en las tareas administrativas y en las tareas de cocina. Pero ahora se están sumando a trabajar adentro de la mina. Nosotros hemos incorporado técnicas en procesos mineros recibidas en el IES de Andalgalá. Y ahora estamos haciendo otras incorporaciones también. Estamos recibiendo, analizando algunos currículums y haciendo entrevistas para ingresos a la mina. Y hay muchas mujeres que tienen muchísimo interés. De hecho, cuando estuvimos en el IES de Andalgalá, el 70% de las alumnas eran mujeres. 70%.
Sí, y pregunto esto, contadora, porque hay también en el rubro de empresarial mujeres que hacen inversiones, empresarias que invierten en temas de minero.
Y la verdad que entre los inversores que se han acercado a Camién, sí, o con los que hemos tenido la posibilidad de interactuar en el extranjero, cuando fuimos a las ferias mineras y demás, hemos conocido mujeres, sí, muy pocas en relación con los hombres, pero hemos conocido mujeres que están muy empapadas del tema y muy imbuidas y muy instruidas. Realmente, bueno, es un área que está generando mucho interés en general, y las mujeres no quedan afuera de eso, obviamente. Aparte, WIM está haciendo un gran trabajo también en todo lo que es incorporar a la mujer al sector y valorizarla también, porque no es solamente incorporarla, sino que se sienta realizada, ¿no? Como mujer, que se sienta realizada en su trabajo, que se sienta cuidada. Por ahí nosotros ahora hicimos estas incorporaciones de mujeres en el sector de seguridad de la empresa. Sí. Hay una empresa de seguridad privada que hemos contratado para que haga la seguridad en mina, por ejemplo, y la empresa decidió tomar todas mujeres. Y la verdad que hacen un trabajo maravilloso, pero maravilloso, un control excelente su trabajo. Y realmente digno de destacar y de admirar, y son mujeres que se animaron a ir a un lugar donde había únicamente hombres, sí, y que conviven y que están bien y se sienten respetadas en su tarea, que es nada más y nada menos que la de control y de seguridad patrimonial, ¿no? Y es tan importante. Así que
la verdad es que hay un cambio en el paradigma de la actividad minera en la provincia, ¿no? Que viene ya dándose con varias cuestiones, como fue la creación de fideicomiso, que la verdad que ha cambiado totalmente la vuelta de los recursos de la minería a la provincia, sobre todo en las regiones donde se encuentran los yacimientos. Esta presencia, la empresa Camién, la empresa del Estado Camién, que hoy puede disponer de pedimentos o de sitios para acelerar, como vos decías recién, los tiempos y optimizar los tiempos, sobre todo para la mirada de futuros o posibles inversores extranjeros, la presencia de mujeres, la vuelta de los recursos también de Camién a este fideicomiso para que se vean en obras que capaz que de otra manera no llevan a estos lugares tan tan recónditos, ¿no? Y obras que por ahí es difícil tomar la decisión de encararlas porque son obras que no se ven, como estamos, como cloacas, agua, la red de energía, tantas obras que son difíciles, que son sumamente necesarias para el cambio de vida de la gente que vive en estas localidades, pero que se pueden hacer hoy gracias a la minería en Catamarca.
Gracias a la minería y gracias al Estado también.
No, por supuesto, sí. Porque las políticas, decís, obviamente, las políticas.
Claro, son lugares a donde el mercado no llega. La decisión de invertir, exacto, tiene que ser del Estado.
Exacto.
No hay otra opción. Y sí, como vos bien decías, otra de las modificaciones que hizo nuestro gobierno en las regalías mineras fue esta, de decir, bueno, va a ir todo a un fideicomiso, en lugar de distribuirlo en los 36 municipios y que a cada uno le toque una migaja y que termine haciendo cordón cuneta porque no le alcanzaba para otra cosa, como nos ha pasado a nosotros cuando estábamos en la municipalidad, se decidió centralizarlos, que la provincia los centralice y que la provincia los distribuya en aquellos municipios únicamente que están en el área de influencia de los proyectos y los que aportan el agua. Entonces ahora se ve el puente, se ve la ruta, se ve el tendido eléctrico, se ve la fibra óptica, o sea, realmente ahora se puede invertir en obras que sí generan cambios en el turismo, que hacen que una persona que dudaba de poner o no unas cabañas para el sector, bueno, ahora ya el camino está asfaltado, entonces por ahí es el empujón que necesitaba para decir, bueno, yo invierto acá. Y bueno, y por eso se está viendo como se está viendo el que estamos liderando el empleo privado hace 20 meses consecutivos, y que en turismo también hubo un boom turístico este año en el Poncho. Creo que hemos tenido récord de visitas. El otro día me decía el gobernador, la semana pasada, él estuvo en Fiambalá haciendo inauguraciones y no encontraba lugar para hospedarse. O sea, eso es... nuevo para
inédito.
No, Fiambalá siempre tuvo 100%,
siempre,
pero yo tengo que aclarar una cosa con respecto a eso y cabe hacerlo. Nuestros destinos del interior todavía necesitan mayor infraestructura.
Absolutamente.
Entonces, Fiambalá como Antofagasta de la Sierra son dos destinos que siempre tienen 100%, porque son los destinos elegidos y los que están Fiambalá desde el Dakar, Fiambalá desde siempre, Antofagasta un poco después. Entonces, esto ayuda a que nuevos inversores en materia turística tomen la decisión para tener mayor cantidad de alojamientos y camas disponibles para que esto no ocurra. Hoy a Catamarca nadie puede venir sin hacer una reserva, porque van a tener sorpresas. Y
Creo que los propios catamarqueños, que hacemos como de embajadores, guía de turismo hacia afuera, lo primero que hacemos, ¿hiciste reserva?
Sí.
Te pasamos los números, te pasamos los contactos, pero no te vengas a Catamarca sin reserva. Porque
sin duda, o sea, si bien yo estoy hablando de todas las bondades, de lo que se ha hecho, sin duda, falta un montón, o sea, eso no.
Sí,
no,
pero es
inversión privada. Pero inversión privada, que haya lugares para comer, lugares
y
para dormir.
El Estado provincial tiene políticas para ayudar a esos inversores privados a través de los créditos blandos, a través de exenciones impositivas, a través de los programas de empleo para las empresas que deciden invertir. O sea que está todo.
Bueno, en la FIT, vos ahora ya nos vas a contar en breve todas las vivencias que tuviste, pero en la Feria del Poncho yo conocí varias gente que no era venían de Rosario, me acuerdo un matrimonio que vendía flores secas y nos decía que se quería venir a vivir a Catamarca, porque si yo le contaba todas bondades, decía que si ellos podían ser vivir acá, ser residente y tener beneficios, pasear, todo eso, que se venían. O sea, hay mucha gente también que quiere tranquilidad, que quiere un poco más de resguardo.
Pero aprovechando la presencia de la contadora y de ella, es un espacio tan valioso porque no tan solo genera conocimiento científico, exploración de nuestro suelo, de nuestras tierras, sino también genera un espíritu de emprender y empresarial que hoy se está lográndose a través de las posibilidades que brinda también a aquellos que les interesa ser nuevos emprendedores en este tema con la relación con los minerales, ¿verdad?
Sí, la verdad que, mira, me tocaste dos o tres cosas que me gustaría comentar. Relacionado con el tema artesanías, nosotros la verdad que le estamos dando todo el impulso que podemos a nuestros artesanos que trabajan la rodocrosita. Ah,
justo querías preguntar sobre eso, así que viene bárbaro que
bueno,
lo
actualice. Queremos empezar a vender artesanías, ¿no? Sí. Que la verdad que nos llevó un tiempo decidirnos a impulsar el rubro y a meternos en ese rubro. ¿Por qué? Porque el rubro de la artesanía es un rubro, viste, que no hay dos objetos iguales, no... Por lo general, digamos, no es un trabajo seriado y masivo, sino que es una artesanía, ¿no? Con todo lo que eso implica.
Piezas únicas.
Piezas únicas, sí. Y cuando empezamos a hablar con los artesanos, a ver, bueno, vos nos podrías hacer alguna producción para Camién, para que nosotros... Y nos dijeron, sí, pero nos tenés que dar tiempo, porque ahora tengo la Feria de Entre Ríos, y ahora me voy a Cosquín, y ahora, viste, y bueno, y nosotros esos tiempos... Si lo vamos a hacer en serio y para exportación y demás, por ahí no los podemos esperar siempre. Entonces, bueno, como que dijimos, larguemos y vamos a ir probando qué va funcionando. Hablamos con los artesanos, los invitamos a todos a formar parte de un catálogo que va a tener la empresa de los productos que va a empezar a vender. Y vamos a empezar a vender primero regalos protocolares y regalos empresariales. Vamos a arrancar con ese rubro, que nos da un poco de volumen, que es lo que la empresa necesita para que los números le cierren, porque vender joyitas de a una, por ahí no va a ser el negocio de Camién.
Precisamente lo que tú estás contándonos, tuve el honor de conocerlos a los artesanos a través de lo que me recomendó Camién para el encuentro de lo que, cuando fue el Día Internacional de las Mujeres en Minería. Y allí ellos se presentaron, sí, somos artesanos de Camién y tenemos esto para ofrecerles si ustedes quieren obsequiar a los presentes, a las disertantes. Y la verdad que son piezas únicas, tan cuidadas, tan bien elaboradas y también con relación al valor. Que eso también otro, ¿no? El reconocimiento del artesano cuando le pone valor real a las cosas.
Sí, eso es.
Y eso ellos nos contaban de que lo aprendieron a través de Camién.
La verdad que nuestros artesanos en piedra son maravillosos y hacen piezas, una joyería que llama la atención. Es admirable, sí, sí. Es admirable. Y creo que en ese sentido está encaminado Camién para la capacitación de todos los artesanos, porque tenemos artesanos muy grandes que los conocemos, que son los premiados, los que generan estas piezas de joyería importantes, y después tenemos los artesanos más chicos que hacen los dijecitos, las cuestiones, que tiene que ver todo con el material que con el que trabajan. El año pasado, ya no recuerdo si fue el año pasado o este año, que estuvo... Pallarois, este año, ¿viste? Y estuvimos allí en la sede de Camién en Andalgalá y estuvieron participando artesanos mostrando las piezas maravillosas y yo quedé sorprendida con este lugar que lo conozco porque es una obra de la arquitectónica de una época que es en el edificio donde funciona Camién. ¿Cómo fue el resultado? Me gustaría que lo compartas con la audiencia, el resultado de ese encuentro de los artesanos con Pallaroy, porque algunos fueron a visitarlo a su taller en Buenos Aires,
la
¿no?
Sí, fue muy lindo lo que se generó a partir de ahí, porque bueno, Pallaroy vino un poco a contar su experiencia personal y cómo llegó a donde llegó. Siempre, la verdad que es hermoso escucharlo porque tiene una experiencia de vida, imagínate, ha hecho todos los bastones presidenciales de los últimos tiempos, entonces tiene anécdotas de todos los presidentes, viste, y cosas muy lindas para contar. Es muy lindo charlar con él, pero más allá de eso, el intercambio fue muy fructífero. Y bueno, sorteamos ahí la posibilidad de que puedan conocer el taller de él en Buenos Aires y viajaron dos artesanos para conocer el taller. La verdad que fue una experiencia de intercambio muy interesante, ¿no? Que nosotros lo que buscamos es eso, que abran un poco la cabeza a nuevos diseños, a ver qué es lo que se está demandando, qué es lo que tiene más salida. Eso es lo que nos interesa generar, esa apertura sobre todo, y lo estamos haciendo. La verdad, nosotros tenemos artesanos que perfectamente pueden capacitar a los demás, como Don Secu, como un montón de gente así muy, muy talentosa, Y bueno, por ahí nuestros artesanos se ofenden cuando uno trae gente afuera para capacitarlo, porque dicen, bueno, ¿y cuándo nos van a hacer que nosotros debemos? Y tienen razón, porque
pero
la
sí
verdad
tienen
que
razón, claro que tienen razón.
La verdad que maestros sí, artesanos son muy talentosos, sí, son sí, muy sí, talentosos. Sí. Por eso ahora vamos a alargar un tercer ciclo de capacitaciones con catamarqueños.
Me parece
de catamarqueños
genial.
Para catamarqueños. Pero porque bueno, hace dos semanas trajimos un artesano de Brasil que hace unos animales muy lindos, para que enseñe sus técnicas, digamos, con los animales, y otro orfebre también muy reconocido, que vive acá en Catamarca, pero no es de acá, y bueno, dieron la capacitación, y la verdad que siempre es útil escuchar, o sea, sí, siempre uno saca algo de las capacitaciones, ¿no? Yo creo que enriquecen a cualquiera, porque la experiencia del otro siempre suma. Pero ahora vamos a hacer una serie de capacitaciones con capacitadores locales. Y la verdad que estábamos buscando también nuestra embajadora, porque queremos tener una embajadora de la piedra. Y nos habían presentado también propuestas de Buenos Aires, artistas que tienen por ahí muchos seguidores en las redes y que nos tentaba esa posibilidad, pero la verdad que decidimos también hacerlo con un artista local, así que bueno, estamos en ese proceso.
Me parece bárbaro, qué lindo, ¿no? Nosotros seguiríamos y seguiríamos hablando, porque da para muchas aristas el tema este. Le hemos convocado a Susana como presidenta de Cambien para hablar de Cambien, y terminamos hablando, mira, ¿no? Del impacto de los artesanos, de la rodocrosita, de turismo, de tantas cosas.
Y me faltó preguntar lo que yo dije. ¿Y la candidata? Y Susana candidata. Bueno, o será para la próxima.
La dejamos para la próxima, porque nos quedan 10 minutitos de programa.
Antes de finalizar y despedirla. Sí, la última pregunta.
Yo me quedé también con algo en el tintero.
Sí, bueno, vamos.
Sí, que le dieras no un mensaje, sino esta visión que tú tienes, que sos una persona tan amplia en conocimiento, y en esa visión, ¿qué mensaje le puedes enviar a la audiencia y a nosotros mismos para ser difusoras de esto con respecto a este espacio tan maravilloso como es Cambien y todo lo que brinda?
¡Ay, qué difícil y qué honor a la vez! Muchas gracias por su consideración. La verdad que... Ay, no sé, es muy amplia la pregunta, pero sí me gustaría... Bueno, respecto a lo que estabas diciendo recién, que me quedó pendiente de contarte, vos me hablaste de investigación y desarrollo y de todo lo que la empresa tiene para generar en ese aspecto. La verdad que es muy interesante, o sea, Cambien realmente tiene muchas áreas de negocios, no es solamente la rodocrosita, solamente las áreas mineras, porque ahora estamos tratando de ir más allá y de avanzar en lo que hace a la cadena de valor de los minerales, y estamos trabajando mucho con ITEC también en investigación y desarrollo, estamos viendo la posibilidad de avanzar con las baterías de litio, que eso es algo que requiere de mucho estudio para ver si realmente vamos a poder hacer un producto que sea competitivo en el mercado. Por eso, si bien hicimos anuncios al respecto, por ahí parece que no se hubiera avanzado y que hubiéramos quedado en el anuncio, porque en realidad nos estamos tomando el tiempo para hacer el análisis del negocio. O sea, hoy por hoy, para nosotros producir las baterías tendríamos que importar el 70% de los insumos. Entonces, mientras sea tanto lo que hay que importar, es difícil hacerlo de manera rentable. Entonces, estamos albergando como distintos inversores que por ahí estarían interesados en unirse a nosotros y a ITEC, que es la pata tecnológica de YPF, para ver si realmente podemos avanzar con eso. De cualquier manera, lo que se ha logrado hoy con el litio ya tiene un grado de industrialización importante, porque no es que exportamos sales de litio como salen de la tierra, sino que se les hace todo un proceso químico de industrialización y se las convierte en carbonato de sodio y en cloruro de sodio. Entonces, sí tiene su proceso de industrialización y tiene su agregado de valor, que es muy importante, y en eso somos líderes los catamarqueños ya. O sea, yo, digamos, con Livent y ahora con Sillín, con Galán y con todas las empresas que van a empezar a producir. Así que, bueno, la verdad que no, la minería es apasionante. O sea, hoy estamos generando realmente mano de obra local muy calificada, y eso también es un orgullo para nosotros. Nos está costando muchísimo conseguir, por ejemplo, geólogos. Hemos hecho miles de convocatorias y no conseguimos porque todos los geólogos están ocupadísimos. Así que nos trajimos rescatamos un argentino que estaba en Italia y que nos dijo, ay, pero yo quiero volver a mi patria, así que si me dan la oportunidad me voy. Y le dijimos, vení ya, y desde ayer empezó a trabajar con nosotros. Así que eso está buenísimo porque además estamos formando un equipo de trabajo calificado, muy interesante, chicos jóvenes que tienen unas ganas y que realmente contagian, que tienen unas ganas de que la empresa crezca y que se sienten parte también. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en el Poncho de interactuar con los chicos que estaban en el stand, pero realmente son chicos que están enamorados de la empresa y que tienen la camiseta súper puesta. Y está buenísimo que la estén dando a conocer de la forma que lo están haciendo hoy. Así que nada, un mensaje para la juventud, que estudien, que se preparen, que se capaciten, porque Catamarca tiene muchísimo para ofrecer y el futuro va a ser de los que estén mejor preparados. Así que eso es lo único que puedo decir, digamos. Yo por ahí todos los cargos que tuve la posibilidad de ocupar, los ocupé solamente por haber estudiado y por trabajar mucho, así que nada, eso.
Bueno, sí, conociendo tu historia, y sé que tiene esto, el gran valor, ¿no?, que de esto, de decir, estudio, trabajo, me capacito, formo, pero también doy la oportunidad a otros, y tú eres eso. Así que gracias por aceptar esta entrevista acá en nuestro programa La Sartén por el Mango. Mónica.
Sí, muchas gracias, Susana. Y nos quedan estos últimos minutos para que Nati Ponferrada nos cuente.
Pero tenemos una llamada telefónica, por eso también tenemos, sí, para que nos cuenten de la feria del libro que empieza el próximo lunes. La feria del libro, la 15ª feria del libro, está en el teléfono nuestra invitada telefónica, vendría a ser Celia Sarquís, que es la directora de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Catamarca, quien tiene a sus espaldas la organización desde siempre, de la
feria. Hablar de libros, hablar de feria, es hablar también de Celia.
Sí, así que Celia Sarquís está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Celia? Buenas tardes, Natalia Ponferrada, desde La Sartén por el Mango, te estamos llamando.
Buenas tardes, Nati, buenas tardes a todas, buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias por este espacio. Acá estamos calentando motores.
Me imagino, y nosotros nos demoramos un poco porque estuvimos de lo más entretenida también con Susana Peralta, la presidenta de Camién, pero no queríamos dejar de comunicarnos contigo porque estamos por vivir una nueva edición de la Feria del Libro, una feria que va tomando cuerpo, que va creciendo y que convoca a cada vez más escritores, editoriales y proyectos vinculados a la actividad editorial, literaria de la provincia, de la región. Y queremos que vos nos cuentes qué va a pasar en esos días en el predio ferial.
Bien, bueno, eso que decías recién, lo venía hoy pensando, cómo va creciendo tanto que este año sobre todo uno ha sentido como un desborde de propuestas. Bueno, y eso tiene su lado positivo porque implica que la cultura catamarqueña está viva, que hay un interés, implica también que los gestores, los escritores, todos se están acercando a la feria con un proyecto concreto, con una propuesta concreta. Y pero la verdad que para la cantidad de propuestas que teníamos, tendríamos que haber tenido 30 días de feria porque fue tremendo, y sigue siendo, porque bueno, ustedes saben cómo es el catamarqueño, que se sube la convocatoria y dice, me olvidé, y bueno, y prueba a ver si puede ingresar lo mismo. Lo que se van a encontrar a partir del lunes es una serie de espacios que son, digamos, una estructura muy similar a la que nosotros venimos de casi de la primera feria. La parte estática, digamos, de los stands, solamente que este año hemos duplicado prácticamente la cantidad de stands. Tenemos una presencia muy, muy importante de editoriales grandes, editoriales muy interesantes, como el caso de Siku, como el caso de Prometeo, como el caso de Editorial de Córdoba, Comunicarte, que es como como que en cada stand ustedes se pueden llegar a encontrar una cosa diferente con respecto al otro. Que eso nos parece como algo prioritario a la hora de sumar, porque yo pensé, bueno, sumar resta no significa únicamente sumar el mismo la misma oferta, sino que cada uno pueda llegar a tener algo diferente. Entonces incluso hay juegos didácticos, hay con libros artesanales, de hecho, digamos, tipo agenda, bueno, una cosa como para todos los gustos, para distintas inquietudes. Por otro lado, la parte de actividades, en dos auditorios más Bicentenario van a tener mañana y tarde un montón de
sí.
Muchísimas propuestas.
Bueno, pero ¿no? Vos mencionás cuáles serían, digamos, las más importantes. Yo ya estuvimos mirando la agenda, que hay una programación tremenda.
Y también vienen escritores muy valiosos. Sí. Uno que, bueno, toda la comunidad está a la espera.
Y bueno, tiene que ver eso también, que la gente que está trabajando con proyectos sobre lectura, las escuelas que están haciendo trabajo tan intenso sobre cómo promover la lectura, han aplicado en la Feria del Libro con un espacio para mostrar eso, para sociabilizar eso, bueno, parece totalmente positivo, ¿no? Y por otro lado, hay una serie de propuestas que implican con lo que es lo que nosotros llamamos el encuentro gozoso con la lectura, ¿no? O sea, no tan solo la parte teórica, educativa, sino ese momento en que uno puede sentarse a viajar a través de la lectura de algo, un cuento a cuento, de una obra y todo lo demás. También lo veo como una respuesta muy linda de la gente, porque por ahí me gusta ver los comentarios en las redes y cómo desde que comenzamos a lanzar las primeras convocatorias, la gente comienza a etiquetarse y uno ve que está esperándola a la feria. Entonces, eso para mí, eso que decía Nacho al principio, que tuve desde la primera y que fue la cosa chiquita, muy cálida, muy familiar, a esto que va incorporándose dentro del calendario cultural con muchas propuestas también de gente de otras provincias. Entonces, no tan solo la feria está teniendo su presencia en Catamarca, sino también su presencia fuerte en el NOA. Entonces, los escritores, las editoriales de otras provincias van a estar presentes, y eso es totalmente valioso para el lector, para el público, para el catamarqueño, como para el circuito editorial del NOA, que es lo que nosotros queremos fortalecer.
Buenísimo, Celia. Mire, como nosotros tenemos hasta las 20 horas, quiero ya para ir cerrando, sí, pero tenemos una deuda para el próximo miércoles, seguramente desde la misma feria del libro. Vamos a comprometerte para que nos contemos y avancemos, bueno, un poco más con la audiencia de La Sartén por el Mango. Pero quiero que nos recuerdes bien horarios de la feria para la próxima semana.
Dale, perfecto. La feria abre público y tiene el acto inaugural a las 17 horas del día lunes, y ahí a partir de ahí comienza su funcionamiento hasta las 22. Bien. De ahí, martes, miércoles y jueves son días hábiles. Nosotros siempre tenemos ese horario amplio para las escuelas, desde las 9 hasta las 12. O sea, hasta las 12 puede ingresar, puede recorrer. 2:30 tenemos ya, digamos, cerrando la puerta de fin, y a las 15 hasta las 22. Viernes, feriado, sábado y domingo, 15 a 22.
O sea que tenemos para disfrutar de la Feria del Libro desde la próxima semana. Celia, muchísimas gracias, y el próximo miércoles vas a ser nuestra invitada en el programa. Un abrazo, claro, y éxitos.
Ahí estaremos, yo voy a estar colchón adentro, así que bueno, me alegro muchísimo que se sumen a esta propuesta, que este espacio que Radio Nacional va a tener en la feria, a la cual estamos convocando los programas culturales para que ahí, en la misma feria, para que puedan conversar con alguien que está paseando, para que puedan conversar con un niño, con un escritor, con un editor, usen ese espacio de Radio Nacional para aprovechar y hacer su programación en la feria misma.
Perfecto, muchas gracias y nos vemos el lunes.
Gracias a ustedes, hasta les luego. Mando un abrazo muy grande.
Y bueno, nosotros tenemos que terminar ahora con el programa La Sartén por el Mango. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias, Radio Nacional. Julito, muchas gracias por acompañarnos, Eugenia. Y nos vemos el próximo miércoles a las 19
y en la Feria
horas,
del Libro.
En la Feria del Libro. Lo vamos a hacer el programa
de... Y vamos a presentar el programa de Avivate, que está auspiciado y declarado por allí, por la Cámara de Diputados. Gracias, Mónica.
Muy bien, nos vemos.
Chau, chau.
Hasta luego. Chau, chau. Chau, gracias.